los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Feliz año 2022 para todos. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, y les habla Alberto Müller. En medio de acciones represivas contra la mujer cubana, 8 organizaciones femeninas presentaron sus quejas. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Cuba condenaron en un comunicado la sentencia de 6 años de prisión para la dama de blanco, Sissy Abascal Zamora, y llamaron a la comunidad mundial a solidarizarse con las presas políticas cubanas.
Estamos reclamando constantemente la libertad de todas las presas políticas en la isla.
Dijo Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba, que firmó la declaración junto a otras 7 agrupaciones.
Marcamos la situación de la dama de blanco Sissy Abascal, de solo 24 años de edad, que por ejercer su legítimo derecho de participar en las protestas el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, Matanza, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Sissy Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrentes en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yeilis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país, y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que está esperando información sobre la estrategia y el cronograma de envío de documentación por parte de Cuba acerca de sus vacunas contra el COVID-19, reporta la agencia EFE. El organismo indica también que aún no ha tenido lugar la reunión previa al envío de la información entre los productores cubanos de las vacunas y representantes de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es un requisito indispensable. El proceso está guiado por la ciencia y no por la política, y es necesariamente oneroso, pero el sistema funciona. Allá donde no se han realizado valoraciones e inspecciones siguiendo los requisitos y estándares internacionales, la OMS lleva a cabo todo el espectro de acciones, indicaron a EFE fuentes de la organización. Las vacunas Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus tienen una efectividad superior al 90% según sus fabricantes cubanos, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas. Las vacunas cubanas ya han sido aceptadas en México, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Venezuela, Irán y Nicaragua, pero no han sido aprobados por la OMS. En otra noticia, en conversación con Radio Martí, el periodista y activista Boris González Arena, quien reside en La Habana, calificó como una gran tragedia encubierta la forma en que las autoridades de salud de Cuba han manejado la pandemia de COVID-19 y sus vacunas. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez. Hoy en un programa especial por la llegada del nuevo año, y es especial porque en Cuba hay en estos momentos miles de cubanos detenidos por los acontecimientos del 11 de julio, cuando el pueblo se lanzó a las calles pidiendo libertad, y ahora a todos ellos le están efectuando juicios, y muchos de esos detenidos no saben sus derechos o cómo defenderse. Así que, Santiago, con esta presentación comenzamos.
Hola, Carlos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy tenemos un programa especial, estando aquí los directores de la Fundación, Carmen Álvarez, Orlando González, y el que les habla, Santiago Álvarez, con nuestro invitado especial para servir a las necesidades de los opositores y del pueblo oprimido de Cuba, nuestro amigo, el abogado Santiago Alpizar. Santiago Alpizar nos va a hablar de lo que pueden hacer los opositores y el público en general que está siendo abusado por la dictadura para defenderse legalmente y por lo menos ponerle algún paro, alguna traba a las trampas que quieren hacer. Adelante, Carlos.
Una tarea bastante difícil, abogado, de explicar, porque en Cuba no hay leyes.
Bueno, no, sí, en Cuba sí hay leyes. Lo que no son las que uno quisiera que hubiera, no son las que en justicia esperamos que hubiese en Cuba, pero son las que hay, y con esas todavía se puede hacer muchas cosas que lamentablemente la oposición cívica en Cuba no hace, y hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que se puede hacer. Y lo conozco porque yo ejercí como abogado en Cuba por 11 años como miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que establece dentro su órgano de gobierno y la legislación que los abogados cubanos, de acuerdo a lo que dice el decreto ley 81 de 1984, tienen la obligación profesional de servir a aquellas personas que tienen un problema jurídico en Cuba. Y ahora hay cientos de cubanos, si no diría yo miles, que tienen problemas jurídicos, no solo penales, sino de otro tipo, porque se está contando las personas que pueden haber sido detenidas o están presas, pero hay que contar también los otros miles de cubanos que han sido multados administrativamente y que no tienen amparo ninguno a la ley por las razones que el gobierno considera han sido desórdenes públicos, porque es un delito en Cuba, de acuerdo a lo que establece el artículo 200 del Código Penal, la propagación de epidemia, que es también considerado un delito en Cuba, pero también puede ser considerado como una falta administrativa. Y también hay personas que han sido ilegítimamente registradas en su casa, hay personas que han sido citadas a la policía sin necesidad de hacerlo, que también son citaciones ilegítimas, que no tienen amparo ninguno dentro de la ley de procedimiento penal, han sido advertidas oficialmente por alguna razón que ellos consideran que pudiera ser la comisión de un delito en el futuro, especialmente aquellas personas que se han dedicado a hacer videos de lo que pasó públicamente el día 11 y 12 de julio de este año, y es parte también de la campaña de la cortina de humo que está haciendo el régimen para ocultar, desinformar al mundo de lo que realmente tuvo lugar en Cuba, que fue una protesta masiva, sin precedentes, con un grito casi unánime de libertad. Esa presentación que están haciendo de que hubo actos violentos, que los hubo, no lo estoy diciendo que no, que hubo algunos actos vandálicos, que los hubo, no lo estamos negando, no son representativos de lo que en 60 ciudades de Cuba la población libre y espontáneamente ofreció como conocimiento y como deseo universal del cubano de hoy de librarse del comunismo, siendo el Partido Comunista de Cuba el principal enemigo de la nación cubana, cuyo secretario general, en respuesta a las críticas que ellos dicen, supuesto, acuérdense que los comunistas dicen que ellos aceptan críticas y autocríticas, bueno, pues las respuestas a las críticas al gobierno y al llamado de libertad del señor presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue dar la orden de combate para barrer la oposición. Así que si han habido actos de violencia perpetrados por el gobierno en una forma de terror hacia su población, ha sido el gobierno de Cuba bajo la dirección del señor Miguel Díaz-Canel, que pudiera ser alguna vez quizás enjuiciado por cometer crímenes de lesa humanidad, que no se requiere que haya muertes masivas, sino que haya una determinación de un grupo, que es el Partido Comunista, de oprimir a otro y de coartarle sus derechos en las formas cabidas que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma, para conculcarle los derechos y libertades que ese grupo poblacional tiene. Que es la mayoría del pueblo, en Cuba lo que se está produciendo es un apartheid político, donde el Partido Comunista pretende secuestrar no solo el poder, sino los derechos y libertades que ellos pretenden darle solo a los comunistas. Lo ha dicho bien claro el presidente designado Díaz-Canel y, de paso, algunos revolucionarios que no estén confundidos.
Cuando tú dices que Díaz-Canel pudiera ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, ¿es por el hecho de echar a pelear a los propios cubanos, como él hizo en la primera intervención?
Claro, sí, pues llamar a la guerra, llamar a una guerra civil. La orden de combate está dada. Llamo a todos los comunistas a tomar las calles. Los comunistas, bueno, o sea, enfrentar a un grupo que tiene una ideología, una formación ideológica, un convencimiento de una manera de pensar contra el otro grupo mayoritario de la población que se expresó diciendo no queremos más comunismo. Porque los comunistas tienen que aprender que un día el poder lo tienen que alternar. Y ese momento ha llegado ya.
Yo quiero hacer una pregunta. Yo te voy a poner un caso que ha pasado en Cuba y que tú me digas qué podemos hacer con eso. Estoy hablando de que el día que empezaron las demostraciones, fueron a buscar a su casa para detener a muchísimos dirigentes cubanos de la oposición en toda la isla. Sí, sí. Pero estoy hablando de un caso específico en Colón, que fueron a buscar a nuestro amigo y hermano Pancho Rangel, Francisco Rangel. Cuando llegaron a buscarlo, no se lo llevaron porque tenía estado avanzado de COVID-19. Se fueron. Entonces recogieron a los otros dirigentes del partido, entre ellos el secretario general Félix Navarro, Carlos Olivera, veterano de los seminarios y un hombre que ha luchado incansablemente por la democracia en Cuba durante muchos años, Lazarito, Armando Abascal, el padre de Sisi, y varios más. Después que los recogieron todos y los llevaron a una cárcel en Matanzas, vinieron a buscar a Pancho Rangel, enfermo de COVID, sabiendo que estaba enfermo de COVID, y lo metieron en la misma celda. Uh-huh. Y contaminó Félix, Carlos Olivera, lo mataron porque murió. Esa muerte, ¿a quién responsabilizamos?
Bueno, estos casos son a veces muy son difíciles de probar, pero obviamente si esos hechos, tal y como usted me lo está planteando, pueden ser demostrados a través de prueba documental estableciendo que este señor tenía el COVID, con un resumen de historia clínica que lo tenía en el momento que fue detenido, que tuvieron sobre todo la paciencia y la determinación de primero de recoger al grupo que ellos querían eliminar.
Premeditación.
Y lo pusieron en un sitio para que después entonces a este otro pudiera contaminarlo a ellos. Pudiera tipificarse algún tipo de delito grave, al menos grave diría yo, sería el de homicidio culposo. Pero eso acarrea una sanción de privación de libertad de hasta 15 años. Y si las motivaciones fueron otras, pudiera pensarse en algún tipo de delito de asesinato o algo por el estilo, que tipifica entonces lo que estamos hablando después de ese conjunto de actos premeditados con la determinación de exterminar a un grupo o a un grupo determinado dentro de la sociedad que puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad.
Bueno, pero mira, es una cosa muy importante que tenemos que empezar a trabajar en eso. Bueno. Ahora yo creo que nosotros debemos empezar a identificar a los que fueron a casa de Pancho Rangel la primera vez. Se les comunicó que tenía COVID y que fue, si fueron los mismos los que lo fueron a buscar o si es una combinación entre varios, pero claro, tratar de determinar nombre y apellido de toda esa gente.
No solo los nombres y los apellidos de los que participaron, sí. Muy importante, creo yo, son los testimonios y las pruebas documentales de que ese señor estaba enfermo en el momento que lo fueron a detener, que se le dio el conocimiento de su enfermedad a las personas que lo fueron a arrestar, precisar quién es el nombre de la doctora o el doctor que sabía que estaba enfermo, los familiares, el tiempo de tratamiento que tenía para configurar que efectivamente estaba enfermo y quienes, obviamente, por parte de la fuerza del régimen, la represiva, lo llegaron a detener y lo pusieron en esta celda donde estaban todos los otros y a quién fue, quién es el instructor de ese caso, si todos están involucrados en el mismo asunto. ¿Por qué Félix Navarro, que no vive en Colón, tengo yo entendido, sino en Perico, fue a parar a Colón y en la misma celda donde
no,
estaba.
Ese Matanza.
O fueron a parar todos a Matanza en el mismo, no. En el mismo sitio, si a lo mejor tenían casos completamente separados, porque no es lo mismo lo que pasa en Colón que lo que está pasando en Perico o en otro sitio, y en cada uno de esos lugares ellos tienen sus instructores policiales, su staff de policía, de personal que tiene que ver con la instrucción de cada caso, y no hay razón para que vayan a coincidir todos en una celda, en un sitio en Matanza, cuando no había necesidad de ninguno de ellos, y sobre todo que llevaran primero a los que estaban sanos y después trajeran a un enfermo que con la facilidad con que este virus se disemina pudiera infectarlos a todos ellos. Es un caso para investigar, es un caso para demostrar. Con mucho cuidado, quisiera ver toda la documentación del asunto.
Algo que me gustaría preguntarte, ¿qué podemos decirle a esas madres que no saben cómo funciona un tribunal, que están llenas de terror con lo que está pasando, porque están implantando terror? Es importante saber qué mensaje se le puede enviar, porque lo primero que te dicen es, los abogados están vendidos, los abogados tienen miedo, y ellos no creen que tienen el derecho a reclamarle a ese gobierno, que la misma ley, como usted mismo dijo, tienen derecho. ¿Qué se le puede aconsejar a esa madre para poder defender la injusta arresto de sus hijos?
Bueno, mira, no lo digo yo solo, y hemos venido diciéndolo desde mi proyecto, Cuba Demanda, mi asociado, licenciado Arnaldo Miguel Fernández, y yo por muchos años. Es que también lo ha dicho ahora, y lo han tenido que admitir en la propia televisión nacional, han convocado una conferencia de prensa al presidente del Tribunal Supremo, a la Dirección Nacional de la Fiscalía y a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Estos últimos, los que representan a los abogados, que son una organización semiprivada en el país, han aclarado que ellos sí están brindando el servicio. Por tanto, los abogados no tienen por qué tener miedo, porque su única actuación y su único deber es el cumplimiento de la ley. Y si la ley te permite a ti defender a un asesino, al crimen más cruel, también te tiene que dar la posibilidad, el derecho, sin temor alguno, de defender al opositor político que pacíficamente se ha demostrado en las calles su parecer con respecto al régimen. La fiscalía es el garante de la legalidad en Cuba, la que no nos gusta, pero la que está ahí, que ellos le dan el moto de legalidad socialista. Y los tribunales tienen el derecho de hacer justicia de acuerdo a su propia ley en nombre del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ha hablado. Y yo he repetido mucho esta frase últimamente porque me obligaron a decirlo en un show de televisión sin lo esperando. Solus populi, suprema lex esto. La ley suprema de una nación es la voluntad del pueblo. Por encima incluso de la propia constitución escrita, porque esa, lo que la voluntad del pueblo se ha expresado en las calles, es la voluntad real, es la constitución cierta y real del país. Ahora, con respecto a los derechos esenciales, porque esto que estamos hablando de supraderechos y más bien pertenece a las exquisiteces de la explicación de un escolar que no viene al caso. Lo que pueden hacer las madres es, hay dos sitios donde tienen que ir, acudir inmediatamente. Uno es el bufete colectivo, porque los abogados que están en ejercicio en Cuba, todos están, tienen que ser miembros del bufete colectivo y autorizados para practicar la ley de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Justicia de Cuba. Tienen que ir al bufete colectivo y en el bufete colectivo le tienen que dar la asistencia que corresponde. ¿Cuándo empieza asistencia de un abogado? Inmediatamente que se tiene el conocimiento de la detención, legítima o no, de una persona. Y eso es lo que tienen que empezar a hacer los familiares. Buscarse un abogado y saber en su mente que en el contrato de servicio jurídico le tienen que exigir al abogado, número uno, que vayan a ver inmediatamente al detenido donde quiera que se encuentre, y número dos, que revise las actuaciones judiciales con respecto a los derechos que le están concediendo dentro del proceso penal en que esté imbuido su familiar. Y hay básicamente dos tipos de procesos en los tribunales cubanos. Está el de los tribunales provinciales, que tiene dos fases, la fase instructiva del caso y la fase del juicio oral, y en los procesos de la tribunal municipal, en aquellos delitos que no vayan más una sentencia más allá de un año de privación de libertad, que son los llamados, ahora le han llamado proceso sumarísimo, otros le dicen proceso simulado, en realidad es un procedimiento abreviado que se puede asimilar con el entendimiento de un proceso sumario, que lo hay en todos los países del mundo, ¿ok? Lo hay en España, lo hay aquí en los Estados Unidos, para los casos de los delitos menores como los misdemeanors, y sencillamente lo que hace es abreviar y simplificar el trámite, pero que una vez que la persona está detenida, los familiares tienen derecho, y los abogados tienen que saber que las reglas del proceso penal, de fase preparatoria y juicio oral, son aplicables al proceso sumario en el tribunal municipal de carácter supletorio. Como mismo sucede en cualquier otro tipo de proceso, como mismo sucede en el proceso ordinario civil, las normas del proceso superior son supletorias y complementarias del proceso menos importante, del sumario. Así, si una persona está detenida y está sujeta a un delito de los que conoce el tribunal municipal, tiene el derecho a nombrar abogado inmediatamente que está detenido. Inmediatamente que hay un atestado policial en contra de él, inmediatamente después que hay una denuncia, y con esa denuncia en contra de esa persona, digamos, por el delito de desorden público, que es el más común de lo que están imputando ahora a las personas, tiene derecho a nombrar un abogado. Y ese abogado tiene derecho a visitar al preso, a hablar con él, revisar las actuaciones y proponer pruebas. ¿Por qué? Porque no solo lo dice la ley de procedimiento penal de la que estamos hablando, también lo reconoce la reconstitución comunista del 2019, en su artículo 95, si mal no recuerdo, en los artículos 94 al 96 de la Reconstitución Comunista están las garantías de los derechos que las personas tienen en Cuba. Y uno de los derechos que ellos reconocen en esa Reconstitución es el derecho al proceso debido y la garantía del derecho al proceso debido asistido de un letrado y proponer pruebas que sustenten los alegatos y las pretensiones que tienen ellos como acusados. Así que ese es un derecho que no le pueden negar y que, afortunadamente, digo yo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Organización de Bufetes Colectivos y también el noticiero se han hecho ecos de eso. Hablando del derecho de habeas corpus, de este tipo de derechos, lo que hace falta es ejercitarlo. Porque desde el año 1998 Juan Pablo II le ha dicho al pueblo cubano, no tengan miedo, ya que el miedo se ha perdido. Bueno, entonces encaucen la forma de judicializar el tema de la oposición a través de estos procesos. Conviértalos en un boomerang, demostrémosle al mundo a través de estos procesos espurios que tenemos derecho, que lo sabemos defender y que la claridad con que hemos hablado el pueblo de Cuba es diáfana, libertad, no más comunismo. Lo han cantado, comunismo no.
¿Y por qué, abogados, si existen todas estas garantías para la población, por qué están ahora mismo haciendo juicios sumarios encauzando a la gente?
Bueno, ellos mismos han reconocido que en algunos de los juicios sumarios son enteramente legales. Son perfectamente válidos. Lo que no es válido e es imperfecto es no reconocerle a la derecha, el derecho a las personas a ser representados debidamente, a defenderte y a tener lo que se considera un proceso debido, en el cual haya igualdad entre la parte acusadora, que siempre la va a tener la ventaja por ser el gobierno, contra la persona que está siendo acusada. Tratar de elevar la condición impositiva que recibe al acusado, cuando éste puede, a su vez, presentar pruebas de descargo en contra de las acusaciones que se hacen. Y eso sí es posible hacerlo, lo ha admitido el propio gobierno, y para salvar la responsabilidad y lavarle la cara al régimen de las cosas malas que han hecho en estos días y los disparates jurídicos que se han hecho por compulsión del aparato de la seguridad del Estado, que cree que tiene la gobernación de Cuba, dado el mandato que le dio el presidente lamentablemente legal de Cuba, Díaz-Canel, ellos han hecho este tipo de procedimientos saltándose a la ley. Y ellos ahora han salido a lavarle la cara al régimen, poniendo que han ya mandado a los secretarios judiciales a los lugares donde están la gente presa para decirle, bueno, si ya te sancionamos, recuerda que tienes el derecho a apelar tu causa. Sí, pero lo que no han dicho es cuánto tiempo requiere una persona para apelar una sentencia de un tribunal municipal. Son solo 3 días. Por eso una recomendación es algo que hacíamos nosotros durante el practicum nuestro en Cuba, es llevar al juicio oral escrito la solicitud de apelación para que no se nos vence el término. Si hay mismo, porque la sentencia en los tribunales municipales se dicta de manera oral inmediatamente después que se termine el juicio. Si esa sentencia es condenatoria, digamos por el delito de desorden público, e insisto en el delito de desorden público porque es el que con más asiduidad estamos viendo que le están imputando a los cubanos que salieron a protestar y a gritar libertad, entonces inmediatamente el abogado defensor tiene la obligación, la potestad, el derecho y el deber de presentar el recurso de apelación para que el tribunal provincial conozca de en segunda instancia y se repita el juicio, porque esa es la diferencia entre una apelación y el proceso de casación que se hace ante el Tribunal Supremo en los casos de los tribunales provinciales, de las sentencias y procesos en los tribunales provinciales. Así que lo que le recomendamos nuevamente a la familia cubana es nombre un abogado, el abogado inmediatamente que se conozca la detención de una persona, el abogado determine dónde está situado la persona que está siendo acusada, lo entreviste, participe en las actuaciones, proponga las pruebas, participe en el juicio oral en el caso de los procesos sumarios del tribunal municipal, participe en las fases preparatorias y proponga evidencia en los casos del tribunal provincial y obviamente participe también en el proceso de juicio. Eso es lo que hace falta, sin miedo y sin temor, porque es el artículo 200 del Código Penal cubano que habla de los desórdenes públicos, dice que algo así, porque no, para esto está la ley, yo no la tengo frente a mí, estoy hablando, ustedes lo saben, entonces no se lo está viendo nadie, pero estoy hablando de lo que recuerdo y sé, no porque tengo ningún manuscrito frente a mí o un escrito. Pero quiero recordar que el artículo 200 del desórdenes públicos dice que el que sin causa alguna, con gritos de alarma, provoque pánico o tumulto, incurre entonces en sanción de libertad de hasta un año de privación de libertad. ¿Cuál es el clásico caso? El que está en una sala de cine, incendio, fuego, a correr, cuando no hay ningún fuego. Eso es un grito de alarma. Pero gritar libertad, ¿a quién puede alarmar? Solo al esclavista.
A los tiranos.
Así que libertad se puede gritar. Las calles y los espacios públicos en Cuba son de todos los cubanos. Lo dice la reconstitución comunista en su artículo primero, cuando dice que la república es de todos y para el bien de todos. Eso no era el deseo de Martí. Léalo, ahí está, en el artículo primero de la constitución. Ellos que están llamando a leer y aplicar, digamos, el artículo 96 de la constitución en conjunto con lo que dice la ley de procedimiento para los procedimientos de habeas corpus, ese no es el único derecho que establece la constitución, señores comunistas. Aunque ustedes crean que la constitución solo es para ustedes, porque lo dice el artículo 4, el 5, el 6 o el 7, también dice el número 1 que es para todos los cubanos, y ese está antes del 4, ¿verdad? Y también dice 54, para allá abajo, cuando están hablando de derechos, que los cubanos tienen el derecho irrestricto, ahí está, no dice la palabra irrestricto, pero la forma en que está conformado el artículo, claramente dice que todos tienen el derecho a la libre expresión y opinión. Así que no hay nada de malo. No tengan miedo, lo dijo Juan Pablo, el santo, en el 98, en gritar libertad. Libertad significa tener una vida mejor, una vida próspera, en la que se defienda tu vida para que la puedas disfrutar, en la que tú tengas la libertad de opinar, de asociarte, de hacer lo que tú quieras con tu vida dentro de los marcos legales de una sociedad moderna y que puedas adquirir propiedad para ser próspero. Eso es lo que significa, para que te dejen vivir. Ya este sin vivir, como dicen algunos de los comunistas, se acabó. Es hora ya de que pasemos a una nueva etapa. Lo correcto, lo decente que tiene que hacer el gobierno de Díaz-Canel es renunciar, llamando lo que dice el artículo 128K de su propia constitución a una situación de emergencia, convocando un gobierno de unidad nacional, separándose del poder y llamando inmediatamente a la ayuda humanitaria masiva por todos los puertos y aeropuertos de Cuba.
¿Cómo los cubanos pueden entender todo esto que usted está explicando, que los comunistas hagan estas leyes y si gritan la palabra libertad, le caen a palo, le parten las costillas, le parten los brazos?
Tienen que hacerle ver al mundo la hipocresía comunista. Si tú ves los discursos de el doctor Castro y su hermano Raúl, todos en muchas ocasiones decían, venga, son bienvenidas las críticas, levante la mano el que no esté de acuerdo. Sabemos todo lo que le pasa a la gente cuando levanta las manos en desacuerdo con estos tiranojuelos. Pero ya es el día, ya Fidel no está. Esa figura magnética del tirano todopoderoso no existe. Este Díaz-Canel es un pelele. Lo ha demostrado un idiota insulso de primera categoría que no tiene la más mínima rémora de solidaridad con su pueblo y con la gente que conocen de su propia generación. Es un títere, un payaso, y ellos mismos lo van a remover del poder. Y Raúl está vencido. ¿Cuál es el temor que tiene el pueblo de Cuba de pedir libertad y una alternativa? Ellos han gobernado por 62 años y no lo han hecho nada bien. Ahí están los resultados. Es hora de pasar la página y que una nueva Cuba salga, emerja de estas mismas protestas populares. Porque esto ha dejado descolocado a todo el mundo, no solo al gobierno, también a la oposición cívica. Porque no fueron los líderes cívicos conocidos y tradicionales del pueblo cubano los que lideraron esta protesta. Fue el pueblo llano y sencillo, los que ya no pueden más. Las clases más empobrecidas de la población cubana. La mayoría de los que estábamos viendo eran los mulatos, los negros del barrio, cansados de toda esta hediondad en que se ha sumido Cuba.
Y yo pensaba que esta gente iba a gritar otra cosa, y la palabra que primó fue libertad. Ahí no se habló, yo quiero comida.
Yo no lo oí tampoco. Oí cantos de comunismo, ¿no? Como estaba diciendo anteriormente, oí cantos de libertad. También he visto algunos actos vandálicos que no condono, todo lo contrario, lo rechazo, porque nosotros siempre hemos promovido una oposición pacífica, decente, radical, constante y continua, en todos los frentes en contra del comunismo, que sigue siendo su partido el peor enemigo de Cuba. Él no es el peor enemigo de Cuba, es el peor enemigo de la humanidad. Lo ha reconocido también el Parlamento Europeo, diciendo recientemente en una resolución condenatoria que igualmente causaron daño, y yo diría mucho mayor, los comunistas y los nazis en la Europa del siglo XX. Yo no entiendo tampoco cómo Europa, que ha condenado el comunismo, se presta al contubernio todavía de esta manipulación y titubeo balbuceante por parte de algunos dirigentes, sobre todo el de España, el señor Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo va a mantener ese silencio y esa actitud ambigua cuando sabe que en Cuba hay más de 300.000 cubanos con doble ciudadanía, muchos de los cuales hoy día están sufriendo prisión, encarcelamiento, maltrato? Tiene que intervenir de alguna manera el gobierno español y pedir basta, hasta aquí la represión. ¿Qué van a hacer con este muchacho que es gran maestro del ajedrez, Adrián González, ciudadano español, con un cura camagüeyano, Castor Álvarez, que salió incluso a proteger a uno de la manada comunista, que le decían el Papa o algo así? Mientras hacía esto, había otro que le estaba, otro comunista de la brigada, especial, golpeándolo en la cabeza, y hoy tiene una herida de 4 puntos a razón de su participación en acompañamiento a su grey en esa protesta masiva, espontánea y popular en reclamo de libertad. Una sola palabra hoy, libertad, con todo el significado que tiene.
Y tuvieron otras palabras muy buenas y muy merecidas dirigidas a uno de los 3 asesinos más grandes de la época castrista.
Cómo no, yo sé que te refieres a Ramiro Valdés.
Ramiro Valdés. Uh-huh. Gritarle asesino en su cara y decirle, venga, dame golpe ahora.
Sí, eso para mí fue muy simbólico ese momento, porque creo que fue la ruptura de esta nueva generación de cubanos con el compromiso que pudiera tener con aquellos que gestaron la heroica revolución del 59. Y habiendo visto esas imágenes, me doy cuenta que esa ruptura es irreparable, porque ha habido un cambio generacional, sustancial, un nuevo modo de pensar, nuevos intereses en Cuba, otros valores que son irreconciliables con el concepto revolucionario que trajeron esos jueces, que ahora son ya unos vejetes inservibles a la Cuba que vivía en prosperidad y gracia antes de que ellos llegaran al poder.
Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Que yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca, una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó cosas buenas.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, hoy con un programa especial de fin de año, atendiendo a que llegamos al año nuevo con miles de cubanos que están tras las rejas por los acontecimientos del 11 de julio, cuando el pueblo se cansó y se lanzó a la calle pidiendo libertad. Santiago Álvarez, vamos a la segunda parte y final del programa y presento a las personas que están aquí y el invitado que tenemos muy especial.
Bueno, nuevamente vamos a decir que están aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Carmen Álvarez, Orlando González, Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como nuestro invitado especial y único hoy, mi tocayo, Santiago Pizar.
Abogado, a principio del programa yo le decía que en Cuba no había leyes, pero yo le decía que no había leyes porque o no hay respeto a las leyes, porque ¿cómo se concibe que porque las personas protesten pase todo esto, haya esta reacción de parte de un gobierno?
El comandante en jefe de las fuerzas de Cuba, el máximo dirigente del gobierno que regía el Estado cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio una orden de combate para que todos los comunistas y sus acólitos, sus feudos, salieran a golpear, a matar, porque tiraron y hay muertos en la Cuba de inmediatamente después de las protestas. Por eso es que no hay respeto ninguno hacia la ley, porque no se ajustan a la obligación que tienen, a la sujeción que tienen a su propia reconstitución, la que ellos promovieron, empujaron y refrendaron sin que tengamos claro que fue por la mayoría de la voluntad popular en Cuba. Por eso es que no hay leyes en Cuba, se dice tú que no hay leyes en Cuba, porque no las respetan, ni la de ellos mismos, porque no les conviene respetarlas, porque esas propias leyes refrendan derechos y garantías que podían dar al traste con la misma esencia del comunismo, por mucho que lo repitan dentro de su propia constitución, porque las constituciones escritas están supeditadas a la constitución real, a las reales condiciones de las relaciones reales allá afuera, en la sociedad. Y esa, cuando hay un cambio de esas relaciones, en la que la supuesta mayoría que detenta el poder ya no es una mayoría, la constitución escrita y todas las leyes tienen que cambiar, o tienen que modificarse, o tienen que servir para la modificación y la transición que Cuba necesita ya.
El único país donde es un delito protestar, gritar libertad, es Cuba.
Es que no es un delito.
Sí, pero yo lo tomo como...
No. Es que ahí donde está la falta de relación y sujeción a la ley. No hay ningún delito en Cuba que dice se prohíben las manifestaciones públicas, se prohíben las huelgas. No existe ese delito. No existe. Por eso están buscando, como digo yo, la quinta pata al gato, que no la tienen, para tratar de encajar dentro de los conceptos y las tipificaciones delictivas que hay en el Código Penal, que son algunas razonables y otras no, pero estas, las que están usando, son todas muy razonables y bastante bien concebidas, y ninguna le sirve en el razonamiento lógico de cualquier jurista decente las calificaciones delictivas que le están imputando a la gente. No hay desórdenes públicos, no hay, creo yo, desacato alguno, porque dice que el desacato es aquella figura en la que la persona de alguna manera calumnia, injurie o de alguna forma ofenda a un dignatario, a un agente del gobierno. Pero ¿y qué hay cuando el dignatario se merece algunos calificativos ofensivos? ¿Acaso no son ellos figuras públicas? ¿Acaso no son ellos representantes de todo el pueblo? ¿Cómo es posible que haya un país en donde no se pueda hacer mofa, burla y sátira de un gobernante? Claro que se puede hacer, porque eso depende del carácter y la forma que conduzca sus actos de gobierno. Y como los gestos son deleznables, la palabra que no quiero repetir, que se escribe en minúscula de acuerdo a la Real Academia Española, se la merece el gobernante de Cuba y muchos más.
Ahora, en estos momentos hay cientos de cubanos presos, detenidos. ¿Qué puede decirle usted? Ahorita Landy decía el mensaje que usted le podía transmitir a las madres cubanas, pero ¿qué le puede decir el abogado Santiago Alpizar a ellos?
Dos cosas. Uno, que el gobierno de Cuba está aterrado por lo que ha hecho y están dándole atrás. Por eso es que están tratando de lavarle la cara al régimen, diciendo todas estas cosas en público a través de los personeros. En Cuba sabemos que no hay una división de los poderes y que los tribunales ni son independientes. Pero alguna muestra de decencia al mínimo, o digamos de ética profesional, están teniendo cuando están explicando a la gente los derechos mínimos que tienen. Yo quiero que los aprovechen al máximo, que nombren abogados inmediatamente, que las protestas se tienen que llevar también a la fiscalía, porque los fiscales son los que controlan el proceso de instrucción penal. Son los fiscales los que toman las decisiones, los que legalizan las acciones indebidas de la policía. Ellos también son responsables de los desmanes que sufre el pueblo. Y los jueces también, porque supuestamente están elegidos. ¿Sabes que los jueces en Cuba son elegidos? ¿Alguien sabía eso? Bueno, pues sí. Sí, cómo no. Hay un proceso de elección dentro de las asambleas municipales y provinciales para los jueces. Sí, y como están elegidos, y además su tribunal es popular, compuesto por un profesional y legos, dependiendo, profesionales y legos, uno en el tribunal municipal y dos legos que le acompañan, porque se llama tribunal porque son tres, mientras que en el tribunal provincial hay cinco, siempre un número impar para que haya una mayoría en los votos. Todas esas personas tienen que ser identificadas a ver quién ha prevaricado, quién ha actuado de manera injusta, quién notoriamente injusta. Sabemos que son injustos, pero hay otros que son notoriamente injustos que un día podrían responder como eso, como respondió aquel famoso juez del nazismo, cuyo nombre ahora lo pierdo en mi memoria, que es la viva representación de todos estos jueces rendidos y comunistas a la ideología del poder. Eso no, la única imposición que tiene un juez es el respeto debido a la ley. Y frente a él, las alegaciones que se hacen con la pretensión de vida por parte de los que participan en los procesos penales o civiles. Y eso es lo que tienen que exigir las madres en Cuba. Y es justo que salgan y protesten de la forma en que lo han tratado de hacer. Porque es cierto que por las propias admisiones del gobierno se han cometido muchísimas más de las violaciones que nosotros conocemos acá. Siempre es bueno que conserven la documentación, que la compartan para saber quiénes son los instructores policiales, quiénes son los fiscales en cada caso, los que imponen las medidas cautelares de prisión, quiénes son los jueces que sancionan, quiénes son los policías que maltratan, quiénes son los que más imponen multas, cómo lo hacen. Todos esos testimonios son importantes. Que las multas administrativas que imponen también tienen que ser revisadas y apeladas. Y hacer también siempre el argumento de que hay acciones que, aunque parezcan delitos, no lo son. o por su mínima gravedad social deben ser desestimadas como punibles, porque eso lo dice también el Código Penal en su artículo 8, si mal no recuerdo, inciso 2 o el 4. No importa, está ahí. Busquen la ley, léanla. Como dijo el presentador de la televisión cubana el otro día, están todas ahí para su estudio, en la Gaceta Oficial, están en online, en las bibliotecas. Estúdiensela, léansela. No corran el riesgo, muchos de los opositores cívicos que denigran la legitimidad del régimen y a veces no quieren ser representados por abogados, están cometiendo un serio error, porque el efecto boomerang que se quiere es demostrarle al mundo, a través de estos procesos espurios, que efectivamente los comunistas no respetan ni sus propias reglas. Y es importante que para que eso sea conocido, haya la participación de un profesional del derecho dentro de esos procesos. Lamentablemente siempre he visto que la oposición cívica de Cuba es la que más desprecia, no dando un término de peyorativo, al derecho. Y no debe ser así, no debe ser así, debe ser todo lo contrario.
Lo que hace la televisión cubana de coger los nombres de opositores, desnudarlos, desprestigiarlos, eso
es calumnioso. La calumnia es un delito de persecución privada. Si alguien se siente que ha sido calumniado porque se ha dicho una simple mentira en su contra, si usted le dice que usted es contratista y en realidad trabaja en vendiéndote el celular, es una mentira. Y usted tiene el derecho a que el calumniador, el que dijo esa mentira suya, la corrija. Y si no la corrige, pues usted también tiene el derecho de presentar una querella judicial penal, que es un proceso penal, ante los tribunales, para que esa conducta calumniosa sea reducida a la obediencia a través de una penalidad que usted consigue a través de una acusación privada. ¿Por qué no lo hacen? Ahora que dicen ellos que se puede hacer de todo, este es el momento. Este es el momento de aprovechar la brecha que ellos mismos han abierto, no ya con el respeto a la ley que siempre han tenido, sino con la admisión de que lo han hecho y que ahora están tratando de corregirlo con estas medidas poco efectivas de estar mandando los secretarios judiciales a los lugares para corregir la plana de lo mal que han hecho los trámites judiciales a los que tienen derecho los cubanos de manera efectiva, como dice la Constitución de ellos.
La idea de Santiago Álvarez de invitar a los abogados Santiago Alpizar a este programa es sumamente importante porque usted está educando a ese pueblo que está completamente desinformando.
No estoy educando a nadie, yo sencillamente estoy dando una información general que puede ser muy fácil conseguir, muy fácilmente conseguida si se va a la propia legislación de Cuba y si se va a los actores, a las autoridades que tienen la obligación de hacerla cumplir y de trabajar con ella. Los abogados lo utilizan como una herramienta de la defensa, los fiscales lo utilizan como una herramienta para conseguir el propósito sancionador que tenga cada caso, pero tiene que ser con justicia, con equidad, con razonamiento, con lógica, como exige la ciencia del derecho, como exige la profesión del derecho. Por eso es importante que no solo se defiendan, sino también que presenten los argumentos y las quejas ante la fiscalía. La fiscalía tiene un departamento que se llama Atención a las quejas de la población. Atención a la población. Ahí está. Mira, se está violando este artículo, se está violando este y aquel derecho, el derecho mío a expresarme libremente, el derecho mío a tener libertad, el derecho mío a tener eso. Es lo que están violando ellos. Hagámoslo público, hagámoslo numeroso para que el cambio que se avecina sea sostenido en el número suficiente de aquellos cubanos que queremos un cambio para Cuba.
Sí, es educativo porque los cubanos ven al juez, al fiscal, tan o peor que un policía. Y hace falta que la gente comprenda.
Son muy parecidos. Cuando actúan de la manera en que lo están haciendo, no están teniendo en consideración que ellos deben que su único deber es respetar la ley que los obliga a actuar de una manera o de otra. No pueden salirse del marco de la ley. Tú no puedes calificar un grito de libertad como un desorden público, porque a veces es una manifiesta injusticia de tu parte. Yo quiero que los cubanos conozcan el nombre de todos los jueces que sancionan a un cubano por gritar libertad. Porque ese no es un juez que está juzgando en nombre del pueblo de Cuba, como es su obligación. Ese no es un juez que está respetando la ley, porque la ley no dice que un grito de libertad es un grito de alarma. Es un grito de alegría, de satisfacción, de reclamación de derechos.
Hay algo, el denominador común sabemos cuál es. Busca un abogado. Ahora bien, un consejo para, por ejemplo, nosotros tenemos muchos amigos que no pueden pagar las multas, los miles de dólares de pesos que le ponen en multa. Entonces, ellos en rebeldía, la opción es no te la pago. Y esa aplica también este consejo para esa persona. Claro, vean un abogado, no paguen la multa, pero vean un abogado presente en el caso
Es importante porque la gente se emperran, porque ven que no tienen respaldo, ven que todo es la misma. El denominador común es que no les importa lo que piensen. Hay un caso de un joven que fue a apresar a la casa a una muchacha que se llevaron al esposo. Y el hombre le dio delante, le dio en la cara. Y eso está pasando, les pegan a la gente por decir, ¿por qué te lo llevas?
Si mal no recuerdo, el nombre del represor es Carlos Ulloa. Y ha sido denunciado en las redes sociales. Y el hombre ha tenido que cerrar su Facebook y también el de muchos de sus familiares ha llegado. Perdone si no estoy diciendo el nombre correcto, pero yo no soy el que publico las cosas. Yo sencillamente las miro, las observo. Pero es apellido yo. Y sí vi el video. Y muy bien que le respondió la señora de la casa, que creo que es una periodista, también junto con su marido. Y esas son gente que sencillamente, decente, pacífica y racionalmente, se opusieron a la payasada, a la ignominia y la falta de dignidad de un represor que no tenía nada que hacer en ese lugar sin haber llevado consigo una citación oficial donde se requería la presencia de del esposo de esta señora en una estación de la policía. Y además decir por qué era esa citación oficial. Eso es una citación judicial de respeto, de consideración a la humanidad del alterno y a la dignidad propia de la persona. No es decir, yo tú estás conmigo para la unidad de policía porque a mí me da mi reverendísima gana, porque además le dio la gana a mi jefe. No se puede hacer. Y la responsabilidad de que esas cosas no pasen recae en la Fiscalía General de la República y sus fiscales y sus agentes. Eso es lo que está pasando. Y para eso, los abogados del bufete colectivo tienen que representar a las personas cuyos derechos, el más mínimo, le haya sido conculcado o violentado.
Abogado Santiago Alpizar, quedó pendiente de lo que Landy le decía sobre a las personas que multan. ¿Qué hacer?
Apelarla, busque un abogado, busque el procedimiento administrativo que corresponda, apele su multa, no se quede en el medio del camino frustrado porque no tiene dinero para pagarla. Quizás hay una alternativa para que esa multa sea revertida porque ha habido una aplicación arbitraria y caprichosa por parte del agente policial o administrativo que le impuso.
Ahora hay otra cosa también que tenemos que tener en mente. Y nosotros insistimos mucho en los seminarios, y es recordarles a los agentes que vienen a aprender a esa gente y a ponerle multa, que ellos son representantes del pueblo, como tú dices, y que ellos tienen que ser decentes, y que ellos se van a quedar ahí, y que los dirigentes tienen millones de pesos fuera, y se van a montar en un avión y se van, pero ellos tienen que seguir viviendo ahí. Esos que fueron a buscar a Pancho Rangel con COVID para llevar lo que contaminara a sus compañeros de lucha, esos responsables hay que hacerlos pagar.
Sí, hay el precedente inmediato que yo recuerdo, incluso ha sido recogido en múltiples ocasiones por Hollywood y en otros países, es lo que sucedió con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial.
Los juicios de Nuremberg.
No solo los juicios de Nuremberg, más importante, después en la República Federal Alemana, se hicieron juicios, se acabaron procesos judiciales contra los culpables que fueron exonerados, que no se consideraban, al chivato de la esquina, al tipo aquel que era un policía menor en el pueblo y que dejó que algunas cosas pasaran. Y después, después cuando pasa el tiempo, descendió incluso a los guardias voluntarios que participaron por razones de trabajo, porque era el único empleo que podían conseguir en los campos de concentración nazi. Así que la justicia ha encontrado un lugar para cada culpable de acuerdo al grado de culpabilidad que hayan tenido y participación en un régimen tiránico y un régimen de odio como ha sido el nazismo y el comunismo. Recuerden que el comunismo ha sido catalogado como uno de los peores males que sufrió Europa en el siglo XX, dicho por el Parlamento Europeo, el Parlamento que reúne a múltiples naciones que sufrieron de esos embates por muchos años en la Europa del siglo XX.
Entonces, enfocado en este rumbo, puede pasar lo mismo con esta carpintería en el cerro, que dejó de hacer muebles y empezó a hacer bates de béisbol para bombear al pueblo. Incluso le dijeron, o lo hacen o pierden el trabajo.
Claro, porque la responsabilidad empresarial, cuando una empresa se pone en función del opresor y del tirano, también tiene responsabilidad en los resultados de su colaboración. Y no solo eso, yo siempre he promovido el hecho de que las personas no usen solo la defensa penal, también utilicen la ley civil en Cuba para reclamar daños y perjuicios de dirigentes y sus actuaciones, de empresas. Incluso hay una instrucción del Tribunal Supremo, si mal no recuerdo, la 245, el año 2020, que permite y facilita el acceso a la justicia por parte de personas que han sido afectadas por las actuaciones empresariales del Estado, sus ejecutivos, autoridades de gobierno. Porque hay que buscar la responsabilidad de esas personas. El artículo 78 de la Reconstitución Comunista también habla de que las personas tienen en Cuba recibir productos y servicios de calidad. Con ese solo artículo, si se pudiera establecer en Cuba una ley de protección al consumidor, terminamos con el comunismo, con una acción masiva en contra de las croquetas explosivas, por ejemplo.
Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero les prometemos a los oyentes que en el futuro, no muy lejano, volveremos a recibir los consejos de nuestro amigo y compañero de lucha, tocayo Santiago Pizar.
Efectivamente, Santiago, llegamos al final y felicidades a todos en este nuevo año.
Cuando el diablo sea descubierto y suene la trompeta del juicio final, la llegada del apocalipsis, los siete jinetes de la libertad, son 62 consecutivos y es la historia de la marca y triste realidad, de un pueblo humilde y sincero y la peor escoria de la humanidad.
Cuba de Celia, mamá,
grande
ya no hay marcha atrás, mi pueblo se pone de pie,
luchero
como un hermandad,
mi
pueblo tiene los comandos, fresca la memoria, mi actor de la historia, si soy el civil, la mayor escoria, es mi dedicatoria, y hablo alto, mi grito transparente, para que se me entienda, soy abuelo y juro que soy libre, y a mi hija, con el favor de Dios, pude garantizarle un mejor futuro. La limpia lluvia caerá para eliminar los duros y vagones. Se meten el comunismo por el culo.
Ya no podemos dejar pasar por alto las ganas de despertar en La Habana. Que varaderos a mi punta cana. Que se levanten las personas en una mañana. Sin los deseos de escapar de las cosas que más aman. Mis lágrimas se derraman, no tengo con qué callar. Cuando tu pueblo te llama, tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy. Y no hace falta decirlo, pero buena que soy. Existe ningún mal que dure para siempre. Nos engañaron con palabras que el tiempo arrastró. Nosotros somos el pasado, nosotros presentes. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo ha dicho basta, ya que el pueblo es el que manda. En Cuba ya nadie se cree tu propaganda. Revolución, hace rato que se quedó en tanga.
Goteras por la llovizna de viviendas maltratadas. El progreso es un enigma, una movie bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada, y muere de hambre la manada de hijos en bicicleta. Siendo una vaca usada, tu revolución promete y al final no cumple nada. Aquellos niños ya hoy son hombres. Pasa el tiempo pasa. Por mi raza y por mi gente, estoy puesto
a llegar a la recompensa. La miseria cada día es más intensa. No voy a hacerme el que no vio. Sin poquito, pasito sin el culo. Hacen como viven ustedes, también quiero vivir todo. Fui otro de esos tantos que no soportó. Y abandonó la mayor parte de su vida, bro. Naciendo en el pueblo uno como mínimo. Pasa el tiempo, él sigue caminando. Toda mi región.
canción. Llegas en tu mano, ahora entrego mi ilusión. Arquitecto, mano de obra y creación. Mi tierra necesita un cambio ahora, yo. Ya vas a ver dolida y desesperación. Sangre de mami rebelde y cimarrón.
Son cumplidos, el futuro elegido, el amor de Dios infinito. Si luchamos, siempre unidos, nos caímos, nos vencimos, y sin darnos por vencidos, nos deprime, nos humilla, pero estamos bendecidos. Es historia, tantos símbolos en los libros que leímos, y el dedo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo.